Y vamos a leer en primera de Juan, el capítulo 5, a partir del verso 13, es hasta donde llegábamos el último día. Dice así la palabra del Señor: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Bien, pues vamos a intentar tratar una parte de estos textos que hemos leído. El fondo de la carta es lo que no tenemos que olvidar y tener como referencia, porque todo lo que se dice aquí va en razón de ese fondo que motivó el que el apóstol Juan, pues en una época muy tardía ya de su vida y del siglo I, escribiese al final del mismo esta carta. Y el fondo es el problema que en realidad está encerrado de alguna manera en alguno de los textos que hemos leído. Esta parte de las escrituras, para algunas denominaciones religiosas, como por ejemplo pues el catolicismo en la nación en la que vivimos y en los catecismos que elaboran, pues hablan de dos clases de pecados: pecados mortales y pecados veniales. Los pecados veniales, pues parece ser que un sacerdote tiene autoridad para perdonárselos a las personas en el nombre de Dios, pero es como un mediador entre Dios y los seres humanos. Bueno, nosotros sabemos por la palabra de Dios que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesús Cristo, hombre. O sea, el mediador entre Dios y los hombres es un hombre. Un hombre que se llamaba Jesús. Esto hay que tenerlo claro, porque a veces confundimos algunas cosas por la manera como tratamos las fases o como nos ha llegado, quizá con buena intención. Pero el mediador entre Dios y los hombres es un hombre, fue un hombre, que se llamaba Jesús de Nazaret. Y este Jesús de Nazaret fue llamado y reconocido como Hijo de Dios. Quiero apuntar esto por lo siguiente. En ninguna parte de la Escritura dice que el Verbo fue llamado Hijo de Dios. A ver si somos capaces de captar este sentido. La Escritura dice, y es Juan, el mismo autor el que lo dice, que en el principio, que es un principio sin principio, para que nosotros nos demos cuenta, porque Dios no vive el tiempo como lo vivimos nosotros, no tiene el concepto de tiempo que nosotros tenemos. Nosotros hemos elaborado unos conceptos de tiempo desde el punto de vista científico, y después la palabra de Dios nos presenta algunos modelos de tiempo que tienen que ver con lo que científicamente se ha elaborado y otros que no tienen que ver, porque científicamente no se ha elaborado nunca los siglos de los siglos, ni se ha elaborado nunca el tiempo cairótico, el momento especial en que Dios hace algo, pero sí el tiempo cronológico, el tiempo histórico, que es en el que nosotros vivimos. Bien, pues en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba al lado de Dios, es una traducción posible, y el Verbo era Dios. Pero en ninguna parte de la Biblia encontraremos que se diga que el Verbo era el Hijo de Dios. Encontraremos que se dice que era el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, en muchas partes. Por lo tanto, cuando el ángel que se había aparecido al padre de Juan el Bautista y a su mujer para decirle, el padre de Juan el Bautista era sacerdote en el templo y tenía su ejercicio sacerdotal, y los sacerdotes iban por turnos, ¿no? Y una vez pues te tocaba el turno de ofrecer unas cosas, otra vez te tocaba el turno de ofrecer otras. En uno de esos turnos, pues aparece este personaje, vamos a decir celeste, para decirle al padre de Juan el Bautista algo sorprendente, porque Juan el Bautista y su mujer eran personas mayores, eran personas de una edad avanzada, y sin embargo, a pesar de ser personas de una edad avanzada, no tenían hijos. Pero llama muchísimo la atención, y que cada uno tome nota según el Señor le dé a entender, como a pesar de ser personas de edad avanzada y no tener hijos, porque no podría tenerlos ya probablemente el padre de Juan el Bautista, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que su mujer era estéril y que no los podía tener. Pero ellos seguían orando y pidiendo a Dios un hijo. Ahora, hay que tener fe para edades tan avanzadas hacer esto. Pues esto ocurrió, esto ocurrió. Y esto tiene enseñanzas, que no es ahora el tema, pero hay enseñanzas en la Biblia sobre las relaciones afectivas, emocionales, íntimas de las parejas, muy importantes, no solo de los jóvenes, sino también de los mayores. Y eso creo que en nuestras iglesias no se ha estudiado nunca en serio, no se ha enseñado nunca. Cuando digo nuestras me refiero pues a los hermanos que tenemos por ahí en una parte y en otra, ¿no? Entonces, este mismo ángel Gabriel se aparece a la madre de Jesús, a María, y ella queda sorprendida desde la manera como la saluda a lo que le va a decir después. Y el verso 30 del capítulo 1 de Lucas dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora aquí estamos hablando de una mujer joven, de una mujer que no era estéril, de una mujer que podía tener hijos, y tuvo unos cuantos hijos y unas cuantas hijas, tuvo en total un montón de hijos. Y ahora concebirás en tu vientre. Todos los términos que se emplean para María, que tienen que ver con el concebir, que tienen que ver con el embarazo, que tienen que ver con el parto, son exactamente en el griego los mismos que se emplean para Juan el Bautista y para Elisabet, la esposa de, perdón, para el padre de Juan el Bautista y para Elisabet, su mujer. Es importante esto, que el proceso por el que pasa María no es diferente de otro proceso. Hay una intervención milagrosa por parte de Dios en el caso del padre de Juan el Bautista y de la madre. Pero completamente esa intervención milagrosa por la que va a nacer Juan el Bautista, pero por un embarazo que era el producto de las relaciones sexuales de su padre y de su madre, a pesar de la edad que tenía. Pues ese mismo proceso se le aplica a María sin tener relaciones con su marido, porque ya se podía hablar de su marido, porque ya el matrimonio judío tenía dos fases. Pero ya en la primera fase, la persona estaba comprometida como si hubiese sido consumado el matrimonio, de tal manera que si había un problema de adulterio, digamos que el castigo era la muerte por lapidación de los adúlteros, igual que si ya hubiesen pasado las dos fases. Se emplean los mismos términos, aunque la actuación aquí es diferente. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Es un hombre. Es un hombre que nace sin pecado, pero es un hombre. Lo que nace es un hombre. Y ese que nace, para llegar a ser Señor y Cristo, tuvo que morir en la cruz del Calvario. Y es importante que tengamos esto en cuenta. Y es a este que nace que se le llama Hijo de Dios. Pero no al Verbo se le llama Hijo de Dios. Porque, claro, en el momento que empezamos a interpretar el Verbo como Jesús de Nazaret, estamos, desde el punto de vista teológico, haciendo una interpretación realmente fuera de lugar e inaceptable, respetando a todo el mundo, pero inaceptable, porque el Verbo está en la dimensión de que es Dios mismo. Y el Verbo era Dios. Y cuando dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Dios, ya clarificamos que no es el unigénito Hijo, sino el unigénito Dios está en el seno, en las entrañas del Padre, Él lo ha dado a conocer, o Él vino a explicarlo, o él vino a hacer la exégesis. Bien, pues seguimos leyendo y dice: este será grande, el que va a nacer, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Seguimos teniendo una referencia muy terrenal, ¿eh? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús, cuyo nombre significa Jehová salva, es exactamente lo que significa el nombre de Josué. Jesús y Josué tienen el mismo significado y son el mismo nombre. Entonces, este niño que nace producto, y quiero que nos entendamos, yo creo que nos entendemos, porque ya tenemos un lenguaje común que creo que nos entendemos, que entendamos que el que es llamado Hijo de Dios es el niño que nace. No es el Verbo. Se nos dice que el Verbo era Dios y que el Espíritu Santo, que también se nos dice que es Dios, la palabra de Dios, actuó utilizando a una mujer de la misma manera que ocurrió con su pariente Elizabeth, solo que en el caso de Elizabeth pues se hizo fértil una pareja que era infértil. En este caso María no era infértil, pero fue Dios el que actuó, y por eso Dios era su padre y ella era su madre. Y dice: y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido. Los mismos términos para Jesús que para Juan el Bautista en este sentido: hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Bueno, esto hay cosas muy interesantes aquí, pero no es el tema. Entonces, cuando dice, verso 13 del capítulo 5, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Pero este Hijo de Dios, recordamos el discurso de Pablo en Pentecostés, al que vosotros crucificasteis, nació sin pecado, y por lo tanto no tenía por qué morir, pero tenía la posibilidad de morir. Y es que nació para que esa posibilidad se convirtiese en una realidad. O sea, era necesaria la encarnación para que fuese posible la salvación. Y la salvación por un hombre. Por un hombre, Jesús Cristo. Jesús Mesías, que ellos esperaban. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bien, en el fondo está en que se cuestionaba la divinidad del Hijo aquí. Que no hay que confundirlo con lo que he dicho anteriormente. Se cuestionaba la divinidad del Hijo dentro del marco de las iglesias a las que Juan escribe. Y no sabemos si quizá en otras regiones, porque leyendo la historia del cristianismo, pues ya en el siglo I empezaron a cuestionarse muchas cosas que no iban de acuerdo con la doctrina de los apóstoles, y empezaron a aparecer enseguida desviaciones de todo tipo. O sea, los arrianos, que negaban la divinidad de Jesucristo, pues nada menos que conquistaron pueblos enteros y conquistaron medio mundo. Estamos hablando de los godos y de los visigodos. Estamos hablando que nosotros vivimos en un país que durante mucho tiempo eran arrianos. Y no los estamos insultando. Estamos diciendo que un obispo arrio elaboró sus argumentaciones teológicas creyendo que demostraba que Jesucristo no era el Hijo de Dios. Bien, algo parecido a los testigos de Jehová, en ese aspecto. En otros aspectos, él pensaba de otra manera. Y teniendo en cuenta que aquí el problema más grande es todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Este es el fondo de la carta. Y por lo tanto, cuando aquí dice en el verso 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, estos no son anticristos, estos son cristianos. Y para que sepáis que tenéis vida, y la palabra que se emplea para aquí, para vida, en toda esta sección es siempre la misma palabra. Tiene un sentido esta palabra, vida, para esta vida que vivimos aquí, y para más allá de la vida que vivimos aquí, porque esta palabra es imprescindible para definir la vida eterna. Cuando se habla de eternidad y se habla de vida, se utiliza la misma palabra, porque hay otras palabras para hablar de vida en la Biblia. Por ejemplo, algo que ahora está muy de moda, alimentos de tipo bio, ¿no? Bueno, pues bio significa vida, ¿eh? Y viene del griego. Pero no, aquí la palabra que se emplea es otra palabra distinta, es una vida con trascendencia, una vida que va más allá de esta vida, para que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, es el final igual del Evangelio que escribió Juan. Cuando llega al capítulo último ya de prácticamente del Evangelio de Juan, si lo vemos brevemente un momento, encontramos que termina de la misma manera. El capítulo 20 dice lo siguiente, al final, el verso 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Ya sabemos que el Evangelio de Juan se caracteriza por una cosa importante, las señales de Jesús. Se empieza ya con aquella señal de las bodas de Caná de Galilea, pero antes hay una señal más importante, y es lo que ocurre en el templo cuando echa a los mercaderes del templo. Esa es la primera señal que le iba a caracterizar como el Hijo de Dios, que venía a cumplir la voluntad de Dios. Y la segunda, la de las bodas de Caná de Galilea, se dice que hizo esa señal para que aquellos que él iba escogiendo como sus discípulos, que más adelante los establecería como apóstoles, creyesen en él. O sea que no hay que hacer el énfasis en que el agua la convierte en vino y entonces pues comamos y bebamos porque la Biblia lo recomienda, ¿no? Y porque es muy bueno para la salud. sino que puedo hacer cualquier cosa que a ellos les pareció realmente extraordinaria, ¿no? Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero no solamente vida aquí, sino vida aquí y vida más allá de aquí. Y sigue diciendo, y es muy importante porque ¿cómo podemos tener vida en su nombre? Pues tenemos vida en su nombre porque hemos creído en él. Y él es quien nos ha dado la vida. ¿Y cómo ha podido darnos la vida? Porque es el hombre que nació sin pecado y que, llegado un momento determinado, se identificó con los delitos y pecados de la humanidad y de todo lo que desestructuró esta creación, y venció a la muerte. En la historia de la humanidad hay un hombre que venció a la muerte, un hombre que Dios no puede morir, y ese hombre se llamaba Jesús de Nazaret y era el Hijo de Dios, ¿no? Y por esa muerte y esa resurrección, dice Pedro, fue hecho Señor por encima de cualquier cosa, y en Filipenses capítulo 2 lo clarifica muy bien, Señor de todo lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Para que toda rodilla se doble delante de aquel que Dios hizo Señor y Cristo. Bueno, pues, dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. A veces los creyentes nos sentimos un poco frustrados o decepcionados, y tenemos experiencias todos de pedirle cosas a Dios y parece que las cosas no llegan, y que lo que le estamos pidiendo a nuestra conciencia no le parece que le estemos pidiendo nada contrario a la voluntad de Dios o que sea malo, pero no ocurre. Y entonces aquí pueden surgir problemas. Y bueno, si la palabra de Dios dice que si pedimos cosas a Dios las vamos a tener, pero hay una condición indispensable para que Dios responda a eso que le pedimos, y es la que tenemos en el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no es pedir alguna cosa o las cosas que sea conforme a la voluntad nuestra, al deseo nuestro, que puede ser contrario al de Dios, sino conforme a la voluntad de Dios. Yo no voy, quiero echar tiempo ahora, pero voy a decirlo brevemente. Yo estuve durante 5 años pidiéndole a Dios algo muy serio para mi vida y para la vida de mi familia. Y lo tuve tan cerca, que si hoy estaba en un lugar con las máximas autoridades de un ente autonómico, con las máximas autoridades, y si el presidente de esa autonomía estaba convencido de que lo que querían que yo hiciese, dirigiese y planificase después de haber presentado un estudio acreditado nada menos que por la Organización Mundial de la Salud y por una de las autonomías que funcionaba mejor en España en el terreno de la salud mental, hoy y con todos los consejeros de ese ente autonómico, se dijo, preparen el contrato para pasado mañana. Pues eso era hoy. Mañana era reunión del Consejo de Gobierno de esa entidad. Y pasado mañana, ese contrato que se había estado hablando y trabajando y se había hecho un estudio muy serio, como nunca se hizo de determinada región o autonomía española, que había hecho yo con colaboradores míos, nunca se firmó. Entre el día que yo tenía que firmar, hoy que quedaba esto claro, mañana que se reunía el consejo, que estaba de acuerdo, los consejeros allí, yo los vi, estaban de acuerdo, y el día del consejo, al día siguiente, yo recibí una carta contándome con pelos y detalles, escrita a mano por el presidente de esa comunidad, por qué no se firmaba el contrato. Pues no se firmaba, por ser protestante, porque no me dedicaba a curar a los pacientes y a los enfermos, sino a hacer los prosélitos del protestantismo, porque era la persona que difundía y daba metadona a la gente en Asturias, cuando yo era una persona en el programa de Íñigo de hace tiempo, que me invitó en un espacio de tiempo muy largo. Yo era la persona más contraria al método de la metadona que había en aquel momento en España, y tenía mucha gente que estaba de acuerdo conmigo a ese nivel, ¿no? Pues no se firmó, no se firmó. Yo llevaba 5 años pidiéndole al Señor una salida profesional hacia alguna parte donde yo pudiese realizar lo que yo tenía en mi mente, yo tenía en mi corazón, que había que hacer con la salud mental y con los enfermos en España, porque yo estuve muy comprometido en eso, ¿no? Y muy cerca de la cárcel también, ¿eh? Por ese compromiso. Entonces, eso ocurrió en un lugar, pero en otros ocurrieron otras circunstancias distintas, completamente diferentes. Quiero decir que yo tengo la experiencia de decir, ¿cómo es posible que cuando tienes una cosa tan cerca, ¿no? Incluso que te llaman estando en el extranjero, estando en Suiza, te llaman desde determinada parte de España, que había un concierto de presentarse gente y se había presentado de lo mejor que había en España dentro de especialistas en salud mental, y no habían decidido el concurso, y te llama una alta autoridad de una provincia para decirte que hasta que no vuelvas a España y vayas a ese lugar, no se decidirá el concurso, que tienes que ir. Yo, si yo no voy a ir ahí a trabajar, es igual, usted tiene que venir aquí. Y fui, y no fui a trabajar. No sé si cometí un error o no lo cometí, pero yo sé que lo que yo pedía al Señor no aparecía cuando parecía que estaba tan claro. Y un amigo que ya partió con el Señor hace unos no muchos años, no sé si ahora hará 3 años o así, dijo, no te preocupes, porque yo tenía claro que cuando llegase eso dejaría los servicios públicos en los que estaba aquí, que estaba harto, pero ya estaba construido un hospital que además iba a llevar mi nombre a petición de 5 ayuntamientos y una cuenca entera, ¿no? Y de mucha gente en Asturias. Pues me quedé, y no entendía yo. Me resultaba duro pensar ¿por qué no salían las cosas? Este amigo me lo dejó claro, aunque yo en aquel momento no lo creí con la profundidad de cuando luego lo pasé en la realidad. Me dijo, no vas a tener ningún problema. Tú te vas a ir de eso y ya verás tú cómo no vas a tener ningún problema, porque nosotros ni éramos millonarios, ni teníamos dinero, teníamos 5 hijos, etcétera. Y fue así. O sea, me fui y gracias a que me fui pude hacer muchas cosas que si no me voy no las hubiese podido hacer. Dedicar más tiempo para el Señor, escribir libros, tratar a los pacientes como a mí me gustaba tratarlos, ¿no? Tiene que ver también con el desarrollo y nacimiento de esta iglesia, servir en el campo cristiano en diversas partes, en España y fuera, es decir, y la solución que yo le pedí a Dios la tenía yo, pero yo no la veía. Algunas personas cercanas a mí tenían confianza en que todo iba a ir bien, pero yo tenía preocupación. Yo no veía, la solución estaba en mí y en mi trabajo y en la relación que yo durante años había mantenido con la gente. Empecé a tener consulta privada y como si la hubiese estado teniendo toda la vida. O sea, pedir conforme a la voluntad de Dios no es lo que yo estaba haciendo correcto. Yo estaba pidiendo conforme a mi voluntad, conforme a unos planes que yo tenía, que no eran malos, que fueron alabados por en España y por gente importante en Francia, que eran españoles que vivían allí, pero ya, a raíz de la segunda, digo, de la Guerra Civil Española, pues se marcharon a trabajar a Francia y eran figuras ya de la psiquiatría francesa, ¿no? Y valoraban muy bien el tipo de trabajos que yo hacía y todo eso. Pero yo pedía conforme, o sea, yo quería una cosa, conforme a mi concepción. Y resulta que lo que Dios quería era otra cosa completamente distinta. Y por eso me angustiaba, no me rebelaba contra Dios, pero me angustiaba. Es decir, si pasado mañana ya se iba a poner en marcha una cosa que hubiese sido extraordinaria en el norte de España, pues no, pasado mañana recibes la carta del presidente de esa región diciéndote por qué no se firma, y sin, vamos, con nombres, apellidos, que si en aquella época yo mando esa carta a la revista Época, que entonces tenía una difusión, se arma un escándalo grande, pero le hubiese hecho un daño al presidente de esa comunidad muy serio, porque ahí me descubría los personajes, desde el obispo de esa región a todas las fuerzas reaccionarias, de por qué no podía ir, porque era protestante, porque era, constaba en un acta del partido que dominaba esa región muy de fachas, que yo era el que daba metadona, cuando yo tenía certificados al gobierno asturiano de todo lo contrario, ¿no? Y podía demostrar, o sea, podía haber presentado una querella contra el honor de una persona. Y lo consulté con amigos que yo tenía, muy conocidos, abogados, dentro de la izquierda asturiana, muy amigos míos, ¿no? Gente seria de la que ya no hay, ¿eh? Y lo dejé. Pero si pedimos conforme a la voluntad de Dios, quiere decir que cuando pedimos algo, debemos de pedirlo en el sentido, Señor, si a ti te parece esto que yo te pido, ¿no? Si tú estás de acuerdo con esto que yo te pido, si puede ser tu voluntad, porque durante mucho tiempo a mí no me pasaba por la cabeza que no fuese la voluntad de Dios de que los enfermos mentales en Asturias y en España no mejorasen una situación de manicomio y de campos de concentración, ¿no? Atados con cadenas, en celdas, encerrados, en una situación horrible, ¿no? Hasta tal punto que eso trascendió llegó al director general de Sanidad, porque Franco no tenía ministro de Sanidad, tenía, la Sanidad estaba ligada al Ministerio de Trabajo, y me llamaron de Madrid y ahí estuve a punto, y me lo dijo la persona que me recibió, que era el subdirector general de hospitales de toda España, que de allí podía haber salido para lo que él me hubiese dado si dependiese de él, o unos cuantos años para la cárcel, porque se elaboró un dossier sobre la situación de los enfermos mentales y cómo estaban, y ese dossier, aunque no iba firmado, todo el mundo sabía en España a qué nivel, quién lo había hecho. Y bueno, a veces los caminos del Señor no son los nuestros, ¿no? Van por otros lugares. Luego fue desde ese Ministerio de Sanidad, cuando ya hubo Ministerio de Sanidad, que se ayudó para que el hospital de día de la Felguera se pudiese construir con el 75% desde un gobierno central. Era la primera vez que ocurría en la historia de España que un gobierno central costease el mantenimiento de una institución pública, no nosocomial, no manicomial, ¿no?, y lo hiciese entregándoselo ya en el primer gobierno de la democracia, pues a los ayuntamientos democráticos de esa zona, ¿no? Bien, esto lo cuento como una experiencia que a mí me enseñó mucho, porque no lo pasé bien. 5 años pasé yo por circunstancias muy difíciles. Mi familia lo conoce y algunos amigos íntimos que yo tenía, andaban a nivel de jueces y magistrados, también conocían muy bien, ¿no? ¿A qué niveles llegó esto y qué repercusión? Bien, pues vamos a dejarlo aquí, porque ahora viene lo del pecado que es de muerte y lo del pecado que no es de muerte. Y como ya tenemos la hoja aquí, ya sé que me he desviado un poco, pero he querido contarlo porque hay experiencias a veces pequeñas, hay otras experiencias de más trascendencia, pero el Señor tiene razón cuando responde en lo que Él responde. Eso tardé yo en verlo, Experimenté una pérdida de muchas cosas que me dolían mucho, pero fui capaz de superarlo. Y fui capaz de superarlo porque Dios estaba ahí. Y porque resulta que la solución, dice, si la tienes en tu casa, solo tienes que empezar a tener consulta en tu casa, ya no vas a tener problemas para que la familia pueda vivir, para que tus hijos puedan estudiar, o para que puedan vestirse, comer, etc. Estaba buscando una solución y la solución estaba muy cerca. Pero no era la voluntad de Dios, era la mía, ¿no? Y no era una idea de grandeza, de orgullo, de conseguir, no. Era una ilusión, idealizada al máximo. Y en parte llegó a convertirse en realidad. Y hay alguna persona aquí que conoce la historia y sabe que se convirtió en realidad en parte. Cuando se convirtió en realidad en parte fue cuando yo decidí ya no seguir más por las consecuencias que pasaron. Bien, pues el próximo lunes, si Dios quiere, pues terminaremos con esta carta.